Estamos hablando mucho de la luz. Bueno, es lógico, ¿no? Es que podríamos quizá hacer otra cosa. Este precio de la luz disparado, batiendo récords constantemente, que nos está afectando directamente a nuestros bolsillos, a nuestro presupuesto familiar. Pero fíjate, estamos sin embargo prestando menos atención a la subida de la gasolina. Y cuidado, ¿eh? Que está en máximos que no se veían desde el año 2014. Y ojo al gas, cuyos precios llevan meses al alza, y de cara a este invierno, algunos calculan que la factura podría subir un 10%. Y va sumando, ¿eh? Porque claro, llegará el frío y oye, hay que poner la calefacción. Pues sí, podría subir también el gas un 10%. Esto es economía de bolsillo. Es la que te afecta a ti, a mí, a todos. Eso es un asunto que obviamente nos interesa aquí en la tarde, porque también te interesa a ti, porque nos afecta a todos. Y en esta temporada, para explicarlo, para analizar este tipo de economía, la nuestra, la que nos interesa, este programa cuenta con el que ya te digo que es, para mí es el economista más didáctico que hay ahora mismo en España. Así que es un placer saludar a Fernando Trías de BES. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Porque necesitamos explicación, porque necesitamos saber qué podemos hacer, porque, en fin, tantas claves que seguro que tú nos vas a ir contando. Bueno, decía yo, lo de la luz, claro, hablamos mucho de la luz, pero ¿qué pasa con los combustibles? Llenar un depósito medio de gasolina de 55 litros cuesta ahora 78,16 euros, casi 14 euros más que el año pasado. Si el coche es diésel, como el mío, pues nos saldrá por unos 70 euros, unos 11 euros más si lo comparamos con la misma semana de septiembre del año pasado. Bueno, estos son precios que no se veían desde el año 2014. Y yo pregunto, Fernando, ¿y por qué? ¿Ha subido la gasolina tanto como la electricidad? ¿En qué precios estamos? ¿Qué pasa con esto?
Bueno, sí, desde luego es tremendo y es que son todos los consumos y todos los suministros, ¿no? Gas, electricidad y combustible. Bueno, a ver, la electricidad, esto es un poco raro y un poco curioso cuando se explica, pero la electricidad sobre todo ha subido porque ha subido el gas. El gas se utiliza para producir electricidad. Hay un tipo de producción, hay muchas formas, ¿no?, de producir electricidad, de energías renovables, energía eólica, energía solar, hay muchas, pero hay unas que son las plantas de ciclo combinado y utilizan gas. Entonces, uh-huh. lo que se ha disparado una barbaridad en el mercado de mayoristas es el gas. Y el gas ha repercutido en la electricidad. Entonces, la gasolina es distinto, va por otros vericuetos, ¿no? La gasolina depende al final de tres cosas: del precio, cuánto va el barril, los impuestos y todo lo que sería el proceso de hacer el refinamiento. Entonces, aquí lo que se ha disparado es el precio del petróleo. Me preguntas, ¿por qué? Bueno, primero ha subido mucho menos, ¿eh? Lo que ha subido más fuerte ha sido el gas, una barbaridad, casi se ha quintuplicado el precio desde hace un año. Eso ha hecho a la electricidad, lo ha doblado el precio, y el combustible ha crecido, según el diésel o la gasolina y donde lo compres, entre un 19-20%, que no está nada mal, ¿eh? Que no está nada mal. Ahora bien, ¿por qué? Pues no tiene nada que ver. Tiene que ver con dos cosas, básicamente. Mira, una primera es que cuando hubo la pandemia, claro, todas las petroleras redujeron la producción. Entonces, volver a activar la producción, volver a tener suficiente combustible para toda el planeta Tierra, no es tan rápido como cuando se levantan las restricciones. Oye, que ya podemos movernos. Uh-huh. Pues empieza, claro, el transporte, empieza otra vez el movimiento de personas y claro, las empresas petroleras necesitan un tiempo. Esto por un lado. Y luego hay otro que comentaremos luego y que este es general, y es el aumento de la cantidad de dinero. Esto, mira, yo siempre pongo, intentar hacer las cosas muy didácticas, pongo un ejemplo muy sencillito, ¿no? Tú imagínate que estamos varias personas en una isla desierta y que solo tenemos 10 euros para comerciar. Y solo tenemos que hay un cocotero, ¿no?, y una palmera que producen un coco y una piña cada día. Pues el coco 5 euros, la piña 5 euros. Si de repente llega una botella con 10 euros más a la isla y tenemos una masa monetaria de 20 euros, pero el coco sigue dando un coco y la piña sigue dando una piña, a la larga, con 20 euros lo que vamos a hacer es pagar el coco y la piña, que antes con 10 euros eran 5 cada uno, y se va a duplicar el precio. Esto es muy sencillo de explicar. Al final, cuando en una economía, en un planeta, en una Unión Europea, la masa monetaria, que es la cantidad de dinero en circulación, crece por encima de lo que se fabrica, lo que se llama la economía real, la producción, al final, a la larga, inflación de algún tipo. Entonces, ¿qué pasa? Ya termino. Que claro, estos últimos año y medio se ha inyectado a la economía una cantidad de dinero bestial para proteger el empleo y las empresas, y la producción no ha sido lo mismo. Y esto es inflación, pero por todos lados.
Bueno, vale, esto es lo que estamos pagando ahora por los combustibles, que ya lo estamos notando y bastante, sobre todo lo que los que hacemos muchos kilómetros y viajamos mucho. Yo lo estoy notando una barbaridad, las cosas como son. Pero ¿qué previsión hay para las próximas semanas o meses?
En gasolina y diésel va a seguir subiendo.
¿Va a seguir subiendo?
Sí, sí, porque se necesita un tiempo. Aparte hay bastantes problemas de suministro en China, con algunos puertos que ha habido problema. A ver, va a seguir subiendo. No va a ser lo del gas y lo de la electricidad, pero a corto plazo va a seguir subiendo. Ahora, pensemos, tú lo has dicho al principio, en el año 2014 el precio estaba como ahora, ¿eh? Es decir, dice, no, claro, nos va fatal, ¿eh? Al oyente le da igual.
Hombre, pero, que el día que el 2000... En eso tenemos muy mala memoria. Nosotros nos acordamos de cuando estaba más barato.
Claro, claro. Fernando. Y en el 2014 el salario medio en España era mucho menor. Entonces, ya. ¿Lo podemos soportar? Sí, lo podemos soportar. Hemos pagado la gasolina a estos precios. Pero sí, es lo que dices. Déjate tonterías. Yo el mes claro. pasado, 11 euros más el depósito, 14, 15 euros, según lo que los litros que llenes y el combustible, y es dinero. Evidentemente afecta a la economía. ¿Sí?
Bueno, pues vamos con el tema del gas, que ahí sí que me estás preocupando y mucho, ¿no? Porque me estás diciendo que el gas sí que se ha disparado, me hablas de que se ha quintuplicado el precio del gas, por eso la luz también está tan cara. ¿Ese gas que ha encarecido la luz es el mismo gas carísimo que luego tengo yo para mi calefacción en casa y que voy a tener que utilizar este invierno?
A ver, hay parte del componente que sí y nos va a afectar la subida de precio. Entonces, significa que la subida del gas, que sobre todo esto ya viene por un tema de Asia, en Asia es el que está desviando mucha de la producción de Rusia. Rusia es el primer productor de gas del mundo y Asia está tirando muy, muy fuerte las economías asiáticas. Bueno, se desarrolla el mundo. Es normal. Otros países, otras zonas geográficas quieren los mismos niveles y cuotas de desarrollo que tenemos en los países occidentales y esto va tirando de una producción que es limitada y es constante. Entonces, eso nos va a afectar también. Nos va a afectar al gas durante estos próximos meses, sí.
Pero ¿cómo nos va a afectar? Me da miedo porque en España tenemos 8 millones de hogares que usamos el gas para la calefacción. Estamos pensando en este invierno. Es que se nos está juntando todo. El recibo de la luz que está en unos precios, pues eso, de récord. La gasolina que dices que va a seguir subiendo, aunque ya la pagamos en su momento. Pero bueno, ahora estamos pagando lo de ahora, que es lo que vemos. Y ahora me estás diciendo que el gas va a subir también este invierno. ¿Cuánto se prevé que pueda subir el gas de consumo, el de las familias, vamos?
Es difícil de precisar. Mira, en lo que va de año, a pesar de que se ha quintuplicado en el precio mayorista es el gas, a nivel suministros ha subido un 9%. Entonces, ¿significa que se nos va a quintuplicar el coste de la calefacción? No, que el oyente no se nos asuste. Esto no va directamente.
Claro, pero ¿en qué porcentaje, digamos, se reflejaría en el recibo?
Mira, en lo que llevamos aproximadamente de año, se está estimando que el aumento de gas va a ser unos 55 euros de aumento por familia y por año. De momento.
De momento.
Pero, claro, pero si sigue subiendo, esto puede repercutir. Esto, si tú miras hablando ya de estadísticas, ¿no? Por ejemplo, la OCU, la Organización de Consumidores, está estimando que todos los aumentos de coste de suministro, unos 505 euros anuales por familia, entre 300 y 250 los el combustible, unos 55 el gas y unos 140 euros la luz. Pero es dinero, ¿eh? Son 500 euros anuales por familia, es dinero.
Es dinero, que es un 20% más o menos.
Sí.
En total, más de lo que pagábamos, por ejemplo, el año pasado.
Sí, aproximadamente.
¿Aproximadamente?
Sí, sí, aproximadamente. Ahí lo que tenemos siempre que mirar es, a ver, en gasolina es muy fácil el cálculo. A tanto va la gasolina o a tanto va el diésel, uno sabe lo que repuesta y sobre eso realiza el cálculo. En el caso de la factura de la luz y el gas, que no son fáciles de desgranar, porque para algunas hace falta un máster, realmente, y ahí lo que hay que mirar es el quitar toda la parte fija, o sea, todas las facturas ya especifican lo que es consumo. Y el consumo ya te pone el precio unitario que estás pagando por los vatios de luz o lo que estás pagando por el gas. Entonces ahí es donde puedes realizar el cálculo. Pero lo dicho, yo creo que las facturas al año aumentarán unos 50, 70 euros y unos 140 euros la luz aproximadamente.
Bueno, pues vamos a tener que ir haciéndonos a la idea. Oye, una cosa, Fernando, estas subidas yo no le veo nada bueno, es decir, todo lo que veo es negativo para el bolsillo, porque yo ya lo noto muchísimo. Yo lo estoy notando especialmente, fíjate, en el combustible, porque yo es verdad que soy una persona que hace muchos kilómetros, no solo para venir aquí a diario a trabajar, porque vivo lejos, sino, bueno, los fines de semana, que me voy a ver a mis padres y demás. Hago muchos kilómetros y lo estoy notando bastante. Por supuesto, la luz y todo. Se nos va juntando todo, como yo decía. Pero... ¿hay algo de positivo en todo esto para los ciudadanos?
Bueno, aunque parezca sorprendente y a corto plazo esto duele el bolsillo, y por mucho que ahora yo diga, el oyente diga que no, que yo no quiero que me suba las facturas, pero sí que hay una parte positiva, que es, a ver, esto va a traer inflación general. Es decir, cuando aumentan los costes de la energía, aumenta el coste de fabricar, aumenta el coste de producir. Imagínate, cualquier empresa de alimentación, cualquier empresa que hace productos para el hogar, claro, todo eso, la electricidad, eso, y luego imagínate el transporte, la distribución. Pues todo esto, claro, ya no es solo tu factura, esto va a ir a los precios.
En la alimentación, en todo.
Sí, sí, no, esto va a repercutir. De hecho, la inflación, ya lo haremos otro día, pero está en unos niveles que hacía muchos años que no estaba, uh-huh, y va a subir más. Entonces, la inflación siempre la hemos visto como con mucho miedo. Es mala la inflación. Sí y no. Porque a ver, si la inflación, y aquí los sindicatos lo hacen bien, y la inflación se repercute en los salarios, esto nos va a empequeñecer el gran endeudamiento en hipotecas y créditos y deudas. Es decir, cuando tú tienes una deuda nominal constante y a tipos de interés que están bajísimos, bajísimos, la inflación, si la podemos mantener por encima de los tipos de interés, en 10-12 años te reduce tus deudas un 20-30%. Entonces, todo esto a corto plazo es malo, pero si se repercute, y que la lógica y por derechos sociales se tiene que repercutir en los ingresos de las familias, eso va a empequeñecer deudas. Va a sonar muy raro, pero yo creo que el mundo está fabricando inflación.
¿Cómo que está fabricando inflación?
Se está fabricando inflación porque el desarrollo ya y el que necesitamos requiere un desendeudamiento bestial de familias, estados y empresas.
O sea, espera un momento, Fernando, sí, discúlpame. Es decir, sí, entonces, la inflación reduce las deudas.
Claro, la inflación, si la inflación está por encima de los tipos de interés y la inflación se repercute en los ingresos, uh-huh, reduce el tamaño de las deudas.
Bien.
Exactamente. Porque tú imagínate que dejamos un ejemplo muy, muy bestia, ¿vale?
Venga.
Tú ganas 1.000 euros, hay,
sí,
un 10% de inflación.
Sí.
Tu sindicato en tu convenio colectivo te lo hace muy bien y te lo meten en nómina. Ya,
sí,
tienes 1.100. Si tú sigues pagando lo mismo que pagabas anteriormente de hipoteca...
Uh-huh. Ya, pero no pago lo mismo en la cesta de la compra.
No, ahí te repercute, es cierto.
Claro,
ahí te repercute, te aumentan otros precios. Sí, pero a nivel de desendeudamiento sobre el nominal, el país se desendeuda.
Vale.
Esto lo sabían.
Y entonces, ¿tú crees que esto viene bien entonces para hacer que la deuda baje? No sé decir la palabra de la otra manera.
Sí, desendeudamiento.
Uf, qué bien lo dices tú. O sea... Y que, pero cuando dices que se está fabricando, ¿dices que se está haciendo expresamente? O sea, ¿quiere decir que hay una intencionalidad en esto? ¿O es la economía que va así?
Es una intencionalidad relativa. Cuando,
vale,
hace, no sé, acordáis antes de verano que dijeron, hubo una noticia del Banco Central Europeo y dijo que iba a permitir que la inflación aumentara más allá de los límites que se había marcado en sus estatutos. Lo que estaban viniendo a decir es que abrían esa caja de Pandora para permitir inflación. Entonces, toda la inflación es producto y resultado de que hay tal nivel de endeudamiento y no se quiere que se entre una gran crisis, que lo que están haciendo todos los estados es tirar de fabricación de divisa, de fabricación de dinero y de deuda. O sea, al final, lo único que empequeñece las deudas es que suba el nivel de vida.
Estamos hablando con Fernando Trías de Bes, es economista, es nuestro colaborador aquí en la tarde para temas económicos, los que nos afectan directamente a todos. Nos hace una descripción clarísima, ¿verdad?, de por qué y cómo van estas subidas de precios de los suministros, de los combustibles, del gas y luego de la luz, que ya decía yo al principio, estamos hablando todos los días de la subida del precio de la luz. Bueno, no vamos a meternos de lleno en el precio de la luz, pero sí hay una cosa que te tengo que preguntar, porque en ese batir récords constantes vemos que este fin de semana se va a batir otra vez un récord brutal que es de 150 euros veo por megavatio en este caso. Y claro, yo, porque lo oigo en la redacción y en todas partes, mucha gente se ha acostumbrado a, por ejemplo, poner las lavadoras, hacer la colada los fines de semana para que, bueno, le saliera más barato. Pero alguien me preguntaba ya esta mañana por ahí, dice, bueno, pero si el precio de la luz está tan exageradamente caro el fin de semana, a lo mejor es que ya me da igual poner la lavadora el fin de semana que otro día.
No, no, porque si lo haces otro día aún te saldrá más caro. O sea, vale. Lo que te está diciendo es que ya el fin de semana le cuesta lo que le habría costado antes entre semana y a,
vale,
a plena.
O sea, que siga poniendo hora, la lavadora, claro, el, sí, fin de semana en cualquier,
sí,
caso, ¿no?
Sí, absolutamente. Y luego que mire en internet, hay muchos consejos para reducir consumo, muchos muy curiosos, bajar las temperaturas de nevera o de congelador, bueno, subirlas, hasta que, sí, no, sí, ponerlo, sí, tan fuerte. Hay muchas recomendaciones y que afectan, ¿eh? Poner aparatos en reposo, luces que parece que no consumen y si consumen, esto es mirárselo muy bien.
Bueno, pues seguimos hablando de estas y otras cuestiones contigo, Fernando. Como te digo, es un placer, ¿eh?, tenerte con nosotros en el equipo de la tarde. Por cierto, una historia diferente del mundo, cómo las emociones y los instintos determinan el funcionamiento y el devenir de la humanidad, es tu próximo libro, bueno, el libro que ya tienes, que de él hablaremos un día aquí, largo y tendido, no te preocupes. Y mira, estamos hablando hoy mucho de libros con los oyentes y de la Feria del Libro, que es una buenísima noticia que vuelva a la Feria del Libro de Madrid, ¿verdad, Fernando?
Muy buenísima, o sea, es lo bonito que es también para los autores, que siempre, la verdad, al final el contacto con el lector es una parte preciosa que no la tienes a menudo.
Bueno, pues Fernando Trías Debes, gracias, un abrazo.
A vosotros.
Hasta el lunes, adiós.
Hasta el lunes, adiós.